Pues bueno, desde luego lo que ha dicho el padre, hablaros de lo que ha sido mi nacimiento, la fe, desde mi país es un poco difícil porque no nací allí, en la fe. Aunque sí, allí la semilla estaba ya puesta. Ayer, por ejemplo, nosotros ya celebramos el patrón de España, que es Santiago, que ha sido un evangelizador de Europa y muy especialmente de España, aquí. Ha dejado esa semilla, pues ha seguido también lo que es la senda que ha instituido Cristo en ese momento de que fuéramos todos por el mundo para evangelizar, para anunciar la buena nueva, para dar esa fe, inyectar esa fe a todas las personas. Y en la primera carta de Timoteo, capítulo 2, creo, allí nos dice San Pablo que Dios quiere que todo el mundo se salve y que llegue a conocer la verdad. Y la verdad no es nada más ni nada menos que Cristo. ¿Y Cristo quién nos lleva a Cristo? ¿Quién nos predica a Cristo? Yo, por ejemplo, que estoy allí, pues, digamos, allí por África Central, perdido, ¿quién nos ha llevado a Cristo? Dios quiere que todo el mundo sí que se salve. Quiere que todo el mundo sepa dónde está el camino y quién es la verdad y quién es la vida. Quiere que sepa quién es Jesucristo para atraer a todos los hijos. Pero ¿quién los lleva allí? ¿A vosotros aquí? Os lo llevó Santiago, el primer apóstol mártir que murió, que trajo así la fe a España. Y hoy estamos también en el día festejando el santo de los abuelos de Cristo, que son San Joaquín y Santa Ana. Ana, que quiere decir la gracia divina. Vemos el papel fundamental de los abuelos en esa transmisión. Sabéis que pues la transmisión de la fe nuestra pues se ha hecho a través, primero empezó Jesús. Para esa difusión empezó Jesús y la pasó a los apóstoles. Y los apóstoles la pasaron a los obispos, que son ahora pues los garantes a través de la Iglesia de hacernos llegar esa fe pura, verdadera y primera, tal como fue predicada en su momento. Pero tenemos nuestro padre en la fe, que es Abraham. Ese es el modelo de fe que tenemos desde el Nuevo Testamento, que es el padre que ha creído en la promesa, en el hijo de la promesa que le hizo Dios. Y me parece que Sárez ha predicado varias veces lo que es esa fe ciega de Abraham, un beduino, pues, que el Señor se le aparece y le dice: sal de tu tierra, yo te llevaré a una tierra nueva. Entonces, pues, sale y va vagando a través del desierto, y con 100 años y la mujer de 90 años prácticamente, el Señor le dice que va a tener un hijo y que será padre de multitud. Y también ahí hay como una cosa fundamental, que cuando el Señor se pone en el camino de cada uno de nosotros, nos cambia el nombre, nos da otro nombre. Cuando Él pone la gracia de su fe dentro de nuestro corazón, nos cambia de nombre, es decir, nos da nuestra vocación. Abraham se llamaba Abraham, y cuando el Señor se le apareció, le cambió el nombre y le dijo: hoy desde ahora te llamarás Abraham, que es el padre de multitud. Y Sara, que era su mujer, se llamaba Sarai. Y luego le cambió el nombre. Y si vamos un poquito más adelante, nos encontramos donde Jacob estuvo luchando contra Dios. Allí, pues, salió vencedor y Dios le dio un nombre que era Israel. Abraham, entonces, el padre de nuestra fe. De nuestra fe y como que la realización perfecta de esa fe es la Virgen María, que es la que creó: hágase en mí según tu palabra. Hágase en mí según tu palabra. Y nos trajo al Hijo, que es el Verbo divino, que acampó entre nosotros. Hay unas palabras, hoy me han mandado justo por internet, algo que el Papa Benedicto dijo antes de ayer en el rezo del Ángelus. Lo hizo citando las palabras que pronunció el Papa Juan Pablo II, precisamente aquí en España, en Santiago, en el año 92. Y esas palabras son muy actuales hoy. Y son actuales hoy y vienen acaso de la introducción que nos ha dicho el Padre aquí, porque como que aquí en Europa que ha sido, digamos, la cuna de la civilización cristiana, de valores cristianos, que desde aquí han ido por el oeste y por el este y por el sur, llevando esa fe, llevando a Cristo, a Jesucristo, a esos pueblos que estaban perdidos. Parece que ahora mismo, pues, Europa, si lo miramos de una mirada superficial, diríamos que Europa como que se está un poco alejando de esos valores cristianos. Pero yo tengo mucha esperanza, y además no me queda otro remedio como cristiano, nada más que tener esperanza, porque la viña del Señor siempre fructifica. La viña del Señor nunca muere. El rumbo que está tomando Europa ahora con, pues, unas leyes que ponen, que leyes antinaturales, que los diferentes parlamentos van allí aprobando, sobre todo contra lo que es la Iglesia, así a mí no me preocupa para nada, porque eso, si me preocupara, sería reconocer a esas personas como un poder superior al de Dios, de poder destruir lo que es la el reino de Dios. No lo pueden destruir. El Señor es más grande que eso. Os voy a leer esas palabras del Papa Juan Pablo II, que dijo en Santiago de Compostela en 1962. Dijo así: yo, obispo de Roma y pastor de la Iglesia Universal, desde Santiago te lanzo, vieja Europa, un grito lleno de amor. Vuelve a encontrarte, vuelve a encontrarte. Sé tú misma, descubre tus orígenes, aviva tus raíces, revive aquellos valores auténticos que hicieron gloriosa tu historia y benéfica tu presencia en los demás continentes. Ese grito ahora es un grito actual que se puede volver a hacer. Y el Papa que tenemos ahora, el Papa Benedicto XVI, es el hombre que sí se puede volver a lanzar ese grito, porque siempre es el que ha sido garante de la ortodoxia de nuestra Iglesia, el garante de los valores cristianos. Y allí, por eso el mundo, pues, le ha criticado, pero dentro de la Iglesia sabemos y sentimos, por la gracia de Dios, que ese es el pastor que nos tiene que llevar ahora. Y estas palabras de Juan Pablo II, que decía a Europa, esas palabras han fructificado. Ahora mismo el padre Tiziano ha dicho que en Navarra, en su tierra, hay muchos polacos que están allí predicando. Y también aquí en Madrid y en muchas diócesis de España hay, sobre todo, muchos suramericanos que vienen también predicando. Y ahora últimamente también africanos negros están viniendo aquí a Europa como esos sembradores de la semilla de Cristo. Es el efecto boomerang. Europa sí sembró. Ha sembrado. Estamos viendo en este momento esos frutos de la fe. Esos frutos de la fe, que son los que ellos respondieron en su momento, respondieron a la llamada de Cristo, que mandó a sus discípulos de dos en dos para predicar, para llevar hasta los confines de la tierra, para llevar su palabra. ¿Por qué? Porque no quiere su padre que nadie, que ninguno de sus hijos se muera sin conocer realmente dónde está, quién es la palabra hecha carne, la palabra hecha vida, la palabra que nos da esperanza y que ilumina nuestra fe y que nos lleva a esa caridad. Entonces él quiere que todos nosotros que la tengamos. Os decía antes que yo nací en el seno de una familia católica ahí en Camerún, pero en principio pues yo perdí rápidamente mi padre a la edad de 11 años, mi padre era diácono, y en ese momento, como él es el que pues llevaba así como la llama de esa fe, la familia como que se dispersó, y pues esa vivencia que teníamos, que yo tenía domingo a domingo, hasta bueno, con 8 años estaba ahí en el coro de la iglesia cantando, y bueno, esa llama se fue dividiendo poco a poco, hasta que puedo decir que prácticamente se quedó muy mortecina. Hasta bueno, aquí a la edad de 31 años, es decir, 20 años después, el Señor pues me volvió a visitar, pero para recordarme de verdad que en ese momento que esa llama estaba allí, que yo estaba ahí. Pero yo di gracias, muchísimas gracias a mi padre por habernos iniciado en ese camino cristiano, sobre todo teniendo en cuenta que ahí en mi país somos, los católicos somos apenas un 2%. El grupo religioso más numeroso allí son los musulmanes, luego vienen los protestantes, luego pues en tercer lugar vienen los católicos, y el mayor grupo pues así más numeroso son lo que llaman los animistas, estos tres, que no están dentro pues de las tres grandes religiones monoteístas allí. Entonces, vivir, crecer allí en medio de un pueblo así, con la fe de Cristo, es un privilegio. Es un privilegio porque te das cuenta que eso ha sido la gracia de Dios. Y que nosotros, al mismo tiempo que es un privilegio, también es una gran responsabilidad, porque como cristianos nos pide que vayamos y difundamos ese mensaje. No nos podemos quedar con ese mensaje. Esa fe que se nos ha transmitido los misioneros europeos que fueron allí, que nos han transmitido esa fe, a nosotros ahora, pues los países africanos y todo, y esa vez la iglesia es una iglesia universal. No podemos fijarnos simplemente en la iglesia de España o de Europa, sino que la iglesia universal en su conjunto es una iglesia que da muchísimo fruto. Aunque en un sitio concreto veamos que las vocaciones están fallando, que como que pues la fe se está secularizando, y hasta dentro de la misma iglesia de algunos lugares en Europa hay como un intento o una tentación de sucumbir a lo que es la moda, la moda social. En ese momento hay gente, los periodistas, hay muchísima gente que dice que la iglesia tiene que ser progresista, y yo me pregunto qué es eso de progresista. Si el primer progresista y el único que ha habido y el mayor ha sido Jesucristo, el quien ha venido y ha liberado a las mujeres que no podían, que no estaban ahí, a los leprosos que estaban apartados fuera del poblado, estaban viviendo en vertederos, nadie les quería ver, y es Cristo quien se acercó a ellos. Entonces, ¿quién, qué persona nos puede venir ahora a los católicos, a los cristianos, a mostrarnos lo que es el progresismo, lo que es el humanismo? Pero sin embargo, algunos sectores de la iglesia pueden estar incluso, intentar caer en la tentación de decir, pues sí, se necesita un debate dentro de la iglesia. ¿Para cambiar el mensaje o qué? Yo creo, Jesús es la palabra. Jesús, a través de su testimonio, a través de su enseñanza, nos ha transmitido todo lo que el Padre nos tenía que transmitir. Era la última palabra a la humanidad que Dios nos dio a través de Jesucristo. Todo en Él se cumplió. Entonces, individualmente hay una palabra más que Dios nos tiene que dar a cada uno individualmente. Esa palabra es que a ti, José, te cambio hoy de nombre, porque me he encontrado en tu camino, y como te cambio de nombre, tú es en este sitio dentro de la iglesia que te tengo que colocar, porque tú serás un semillero mío. Entonces, a cada uno de nosotros esa es la palabra que tenemos que hacer nuestra, de forma individual, de manera personal. Y esa llamada nuestra tiene que ser, pues, una llamada a trabajar dentro, en la viña del Señor. Os voy a leer un texto que nos salió, pues, en Pentecostés 2003 en Tomelloso. Fuimos a Tomelloso, allí, pues, un grupo que se llama también Maranata, allí fue muy pobre, muy pobre. En ese Pentecostés, pues, se encontraron, pues, muy desvalidos, porque no había ningún sacerdote, y ellos querían vivir la Pentecostés, lo querían vivir en comunidad. Entonces, pues, al final, no, como no encontraron sacerdotes, bueno, se organizaron, fueron a una casa e hicieron lo que podían. Y allí nos salió una palabra. Tuve el privilegio de estar ahí compartiendo con ellos, y la palabra que nos salió fue la siguiente. Era de Marcos 6. Jesús recorría las aldeas del entorno, del contorno, enseñando. Llamó a los 12 y comenzó a enviarlos de dos en dos, dándoles poder sobre los espíritus inmundos. Les ordenó que no tomaran nada para el camino excepto un bastón, ni pan, ni turrón, ni dinero en la faja. Que calzaran sandalias, pero que no llevaran dos túnicas. Les dijo además: cuando entréis en una casa, quedaos en ella hasta que os marchéis de aquel lugar. Si en algún sitio no os reciben ni os escuchan, salid de allí y sacudid el polvo de la planta de vuestros pies como testimonio contra ellos. Ellos marcharon y predicaban la conversión. Expulsaban muchos demonios, ungían con aceite a muchos enfermos y los curaban. Ese texto a mí me impactó mucho porque viene también a ser la confirmación de que somos ungidos, somos enviados del Señor como cristianos. Ya desde el bautismo llevamos esa semilla allí. Entonces, nuestras manos, nuestra palabra, si las utilizamos en nombre de Jesucristo, es una palabra sanadora, es una palabra que da vida, es una palabra que da aliento. Nuestro propio estar dentro de la comunidad, nuestras obras dentro de la comunidad, nuestro propio testimonio, el compartir la palabra, si lo hacemos en el nombre de Cristo, somos como enviados de Cristo. Y esa palabra tiene que fructificar. Hace dos semanas estuvimos, pues, con el tema de las semillas, el sembrador que iba sembrando. Él sembraba en todos los terrenos. Sembraba en todos los terrenos y la semilla caía en todos los terrenos. Y en algunos terrenos daba fruto un 30%, un 60%, un 90%. En otros daba fruto, luego se ahogaba. En otros, pues, se secaba. Eso, pero sembraba. Sembraba. Es decir, lo nuestro es sembrar. Es sembrar la palabra, es llevar la palabra. A mí, yo cuando la recibí de forma consciente, fue en un lugar que, pues, aparentemente para el mundo, pues, es un lugar de pecado, es un lugar, pues, marginado totalmente, como puede ser la cárcel. Pero la recibí ahí, ¿por qué? Porque alguien fue a llevar la palabra de Dios allí. Ahora mismo, pues, el padre está yendo a la cárcel, pues, ve la riqueza que hay allí, ve que es un pueblo de Dios. Y supongo que estará de acuerdo conmigo que allí se ve, se palpa realmente la misericordia de Dios, que es donde abundó el pecado, donde abundó la debilidad, sobreabundó también lo que es la misericordia. ¿Y cuál es la misericordia de Dios? Ni más ni menos que el corazón de Dios que viene a fortificar, a avivar nuestra debilidad, que viene a rescatarnos de nuestra debilidad, el corazón de todo un Dios. Entonces, pues hermanos, yo simplemente puedo hacer un homenaje a la Iglesia en su totalidad, y a la Iglesia Católica en particular, de ser fermento, y de ser semillero, que va sembrando la semilla, va llevando contra viento y marea. A veces en nuestros países, ahí donde alguna vez hay mucha violencia, cuando empiezan ahí, por ejemplo, unos disturbios étnicos o guerras étnicas y eso, los primeros a salir son las ONG seculares y los últimos en salir son los misioneros. Y tenemos el testimonio, incluso de personas, de misioneros que han dejado su vida allí, pues en El Salvador, en Argelia. Eso, han dejado su vida en esos escenarios donde había ahí. Pero eso es un testimonio que tenemos. Eso que digo ahora, pues no es nada de teoría, y vosotros lo sabéis, vosotros lo vivís en vuestra vida, sino que es una palabra de vida, es una palabra hecha vida. Porque la vemos, si no lo vemos en nuestra vida, simplemente mirando a nuestro alrededor o mirando la tradición de la Iglesia, mirando los santos, la vida de los santos y las personas que nos rodean, vemos que esa palabra, esa fe, pues se realiza, es algo real, se cumple, y es algo que cada uno de nosotros sí que lo puede hacer, porque cada uno de nosotros somos portadores de los dones que el Señor ha puesto en nosotros. Simplemente nos dice, pues, hijo mío, hija mía, a ver si vas a coger el talento que yo te he dado o lo encierras tú debajo de la tierra para que no fructifique, o lo vas a meter en un banco, o lo vas a invertir para que tengas más. Y ojo, nos dice una cosa: si tú coges el talento y lo escondes, es que lo poco que tienes se te quitará, pero no que Dios venga y te quite lo que tienes, simplemente porque eso se va a pudrir y no vas a poder tener beneficio de ello. Al mismo tiempo que nosotros invertimos el talento que el Señor nos ha dado, eso también nos da a nosotros, como nos da vida, nos da alegría, es un camino de felicidad. Así que, pues, bueno, no sé, esa es la fe que yo he recibido, esa es la fe que yo le pido al Señor para cada uno de nosotros, que nos dé su fuerza, que su Espíritu Santo esté siempre con nosotros, para que podamos proclamar esa fe, para que podamos ser testigos y dar testimonio de vida de lo que el Señor ha hecho en nosotros. Pero sobre todo, de ser esperanza, sobre todo los padres de familia, los abuelos, que hoy estáis de enhorabuena, de ser realmente testigos de esa esperanza en nuestros jóvenes, y de decirles, de darles ese mensaje, no cesar en el empeño de dar el mensaje. Dejémonos de lo que son los respetos humanos, que simplemente son barreras que psicológicamente nosotros nos ponemos para no lanzar el mensaje de Dios. Pero ojo, si nosotros no proclamamos la palabra, otras personas proclamarán la palabra, porque el reino de Dios no se va a detener. Simplemente Dios quiere que seamos felices participando de esas maravillas, de las maravillas del reino. Si nosotros no queremos, pues otros van a proclamar. Y si los hombres no queremos proclamar las maravillas del Señor, ¿os acordáis del burro de Balán, verdad? Hablará. Las piedras del Señor tiene poder para hacer hablar las piedras o los burros, para que ellos sí que anuncien esa palabra. El privilegio que nos ha dado Dios es que nos ha puesto por encima de la creación y nos ha dicho cuidar de esa creación y cuidaros unos a otros. Llevar un mensaje que es un mensaje de felicidad, no es un mensaje de esclavitud. Anteriormente éramos esclavos, Él nos ha rescatado. Participemos entonces todos de este reino. Porque, bueno, la palabra del Señor siempre se cumple. Gloria a Dios.
Gloria a Dios.